Bueno, esta situación de apertura de turismo significó un pase muy importante de vehículos por la Ruta Nacional 40, y el control sigue estando, el control sobre el acceso sur, sigue estando con la solicitud de los permisos a aquellos que lo traen por el turismo, por el alojamiento que tienen en la comarca, en Esquel, etcétera. Pero luego los que vienen de, por ejemplo, de Trelew, que ya no es necesario sacar el permiso, que se hace un control al ingreso porque son ciudadanos del gobernador Costa, que bueno, ahí toma intervención inspección, guardia urbana para ver dónde van a hacer ese aislamiento de 14 días.
Bien.
Eso continúa así y el acceso oeste está un poco más flexibilizado en el sentido de que no tenemos la capacidad de control porque policía no cuenta con la cantidad de efectivos para tener dos retenes, así que eso lo estamos cubriendo con bomberos, con personal municipal de Guardia Urbana e Inspección, y allí tenemos un gran inconveniente y esto radica en que, bueno, es que él pasó a esta categoría sanitaria de transmisión local en conglomerados y está claro que se establece que está próximo a la circulación comunitaria y bueno, ahí hay que tomar una decisión en el sentido de la obligatoriedad y el aislamiento de todos los que viajen a la ciudad de Esquel. Y en el día de ayer mantuvimos una reunión, el CON de Gobernador Costa, conjunto con el CON de José de San Martín, director de hospitales, jefe de policía, ambos intendentes, para de alguna manera tomar alguna decisión que contemple o no esta situación de qué vamos a hacer si vamos a cuarentenar a todos los vecinos y vecinas de Gobernador Costa y José de San Martín que concurran a la ciudad de Esquel. Estimamos que eso va a ser casi inviable, entendiendo que en una semana a lo mejor tenemos ya 200 aislados y
Claro.
no tenemos la capacidad ni de control, ni de logística, ni habitacional para poder hacer eso. Es una situación difícil que, bueno, que la estamos trabajando y los consejos deliberantes de ambas localidades le van a dar tratamiento en el día de hoy, por ejemplo, en la sesión ordinaria del día de hoy, lo va a hacer el Consejo Deliberante Gobernador Costa y entiendo José de San Martín del mismo modo para sacar una normativa conjunta, entendiendo también que somos vecinos y hay un ida y vuelta muy fluido
Claro,
entre Costa y San Martín.
y es un paso obligado también para los sanmartinianos que tienen que pasar sí o sí por el centro y el corazón de la localidad, ¿no?
Correcto,
Aquellos
sí.
que vayan a Teca o a Esquel, digo.
Claro, porque lo que surgía allí de la charla entre intendente y los directores de hospital es que un ciudadano José de San Martín, pues sí, voy a Costa y en verdad pasa para Esquel, en Esquel con el DNI que no hay impedimento para ingresar, solo hay que llenar una planilla de declaración jurada y uno entra y circula y luego regresa y está volviendo de Costa, cuando en
Claro.
verdad estuvo por Esquel o otros lugares. Entonces hay que repensar muy bien eso.
Intendente, ¿y qué pasa con aquellos que atraviesan un senguerino que va hacia Esquel? También está el control de fitosanitario.
Eso lo charlamos también porque está claro en los reportes que emite provincia cuáles son las localidades que tienen este sanitario. Y bueno, y cuáles afortunadamente no tenemos casos como gobernador Costa, incluido Senger
Sí,
también. Entonces, aquella ordenanza que establecía que los que ingresaban por fuera de la burbuja, integrada por los departamentos de Telufu, Languiñeo, Cuyamen y Tehuelche, debían de cumplir el aislamiento, etcétera, y allí entraría Senger. Eso ya es objeto cumplido y no tiene razón de ser toda vez que Senger no tiene caso. Es decir, hoy
claro.
si viene un ciudadano de Senger a Gobernador Costa, en el retén puede ingresar solo con la
Su DNI.
presentación de su DNI y bueno, la referencia de que viene de su localidad, porque Río Senger no tiene caso.
Claro.
Entonces no habría razón ni algún cosa legal para poder aislarlo, no existe eso. Está claro que los que vienen de lugares que tienen circulación comunitaria o la otra categoría de conglomerados están obligados porque vienen a un lugar que está de alguna manera limpio.
¿Creen, Miguel, que fue muy apresurado la decisión que tomó el Ministerio de Turismo respecto a la habilitación, esto de que se abran ya directamente el turismo, los pasos, sin la necesidad de la presentación del permiso y demás, o ya pasado estos 10 meses de que ha iniciado la cuarentena, o 9 meses, se ha hecho demasiado largo el tiempo.
Claro, ahí, Víctor, hay que ponerse en la silla de todos, ¿no? Porque el turismo en la comarca es muy fuerte, la están pasando verdaderamente mal, hace 9 meses que están parados, pero lo otro no resiste mayor análisis. Desde el punto de vista epidemiológico, al momento de habilitar, teníamos una zona como la noroeste con pocos casos, uh-huh. No sé, 100 casos contra 2.000 en un lugar, 5.000 en el otro. Es decir, nosotros, todo ese trabajo que había hecho las localidades del noroeste, estaban dando su fruto y esas eran las pruebas de la poca cantidad de casos y el control sanitario que hubo. Dicho esto, sí, es apresurado habilitar todo porque indudablemente el virus va a llegar, lo trasladan las personas y va a ingresar a localidades. Entonces nosotros decimos que tenemos que continuar con el control y con responsabilidad porque si son pocos casos que están aislados, podemos ir resolviéndolo y así transcurrir esta situación hasta que, bueno, llegue la... Para nada creemos que habilitar todo, abrir todo, levantar todo va a ser la solución de, sí, claro, de que la gente que está enojada, que está cumpliendo con el aislamiento, o aquellos vecinos que quieren venir y son de la localidad y vienen a visitar a su familia o a su papá por la fiesta, bueno, liberar todo eso va a tener consecuencias y lo más triste sería llenar de casos cuando la respuesta no la tenés con la capacidad instalada en cuanto a lo que es terapia, camas, respiradores. Sabemos que somos 15 hospitales en su totalidad y todos vamos a ir a derivar a Esquel y eso no va a ser posible de garantizar a los ciudadanos la atención.
Claro, porque ha pasado mucho tiempo ya desde que ha comenzado la pandemia y nos veníamos preparando, desde ya esa palabra la hemos escuchado desde el comienzo. Pero sin embargo el sistema de salud sigue siendo muy muy frágil, muy débil, porque no hay mayor cantidad de respiradores de los que había al comienzo de la pandemia. Tampoco hay profesionales que puedan operar ese tipo de equipamiento nuevo. Digamos, todo el sistema de salud está cansado, está saturado, pero tampoco ha tenido mayor inversión de la que uno supondría de que debería haber habido con todo el dinero que ha ingresado también, ¿no? Pero, amén de eso, ¿se le consultó a usted o también como a algunos otros intendentes con los que hemos charlado, incluso el de Río Senger, no se le consultó sobre la apertura de estas burbujas turísticas?
Bueno, vamos por partes. Por supuesto que no, del mismo modo que aprovecho a mandarle un saludo a mi amigo Miguel López. No hubo consultas y la verdad que es así, lo tengo que decirlo con total franqueza. Y referido a lo anterior que dijiste, bueno, esas son las contradicciones, ¿no? Tanto dinero ingresado, tanto tiempo. Nosotros el Hospital de Costa todavía está conectado a Zeppelines, un proyecto que, bueno, lo ha hecho el mismo hospital, solicitando la renovación, la municipalidad, desde la zona sanitaria es que también se ha solicitado. Bueno, debería hacerse. La zona denominada COVID en el hospital... bueno, se hizo con mano de obra de la gente del hospital, pero todo el recurso para la compra de los materiales, para hacer las divisiones, todo es municipal. Claro. Todo es municipal. Y no ha habido una inversión en lo que fuera. No sé, te puedo decir un rodado, una ambulancia nueva o algo que, bueno, el hospital tenga estas capacidades porque tiene que hacer traslados. Estamos en una zona de referencia, uh-huh, en la ciudad de Esquel, estamos 180 kilómetros, pero no ha habido una inversión. Claramente lo expreso de esa manera porque no ha habido en los ítems que te mencioné y bueno, todo va transitando con la ayuda de la municipalidad, la municipalidad siempre está acompañando con los móviles municipales para hacer los traslados de las personas que van a una interconsulta, porque no hay un vehículo de traslado, sino que son ambulancias, y las ambulancias no son para llevar personas de traslado, es decir, la camilla que vayan todos sentados ahí, no, uno desgasta ese vehículo que lo necesita para una emergencia o una urgencia, y en verdad necesita un vehículo de traslado. Pedido más de 20 años y nunca llegó. Entonces, en este momento de poder dotar a los hospitales con algo más, con todo el dinero ingresado, eso no ha sucedido.
Sí, bueno, y en muchos de los hospitales, en Gobernador Costa tiene las mismas características que el de Río Senger. Aparte de la colaboración de los municipios, hubo durante todo este tiempo muchísima donación del privado, del ciudadano de a pie, y también un trabajo muy importante de las cooperadoras de los hospitales, que suplen a veces lo que debería hacer el Estado, ya se da por descontado, porque si no llega del Estado, llega de la parte del privado, del ciudadano o de la cooperadora que va también haciendo que funcione todo, ¿no? Y eso es lo que por ahí coincido totalmente con usted de la parte contradictoria. Ha pasado muchísimo tiempo y no se ve inversión en los hospitales, por lo menos en equipamiento y todo esto que usted comenta, ¿no? De que pueda haber un móvil para traslado, que las ambulancias dejen de utilizarse para el traslado común, y esto de que Gobernador Costa todavía el hospital sigue conectado a los cepelines cuando hace ya más de 10 años, 15, que tenemos el interconectado de gas.
Exacto, tal cual como vos lo decís. Y bueno, y la cooperadora, por supuesto, que hace un trabajo enorme. El ingreso que está tipificado también con un aporte que está normado por ordenanza, que la cooperativa es el organismo de retención y luego lo deriva a la cooperadora. La cooperadora siempre está a disposición y adquiriendo insumos que solicita la dirección del hospital. Y la dirección también, en un trabajo serio, ordenado. Pero bueno, siempre está pendiente de la cápita de ceros. Vamos ahí, pero está con orden, pero no ha habido inversión y eso más que claro.
Intendente, ¿qué va a pasar para las tradicionales fiestas de fin de año? ¿Se habilitan las reuniones familiares? ¿De qué manera se va a regular esto que, bueno, ya transcurrido tanto tiempo y uno se pone a pensar, apelar a la responsabilidad individual, ¿no? Usted decía, sí, el virus se mueve con la gente, pero si nos cuidamos y seguimos manteniendo todas las condiciones de bioseguridad que ya de memoria las sabemos, evitaríamos tal vez la propagación del contagio. ¿Cómo se van a dar las fiestas de fin de año en Costa?
Bueno, las reuniones se han sucedido durante todo este tiempo. Primariamente eran hasta 10 personas, ahora se han habilitado hasta 20 personas por los DNU y bueno, del mismo modo en Gobernador Costa están autorizadas hasta 20 personas del grupo familiar. Eso va a seguir siendo así. El estatus sanitario de Gobernador Costa no lo prohíbe, toda vez que no hay caso, no hay allí un motivo para ir en más restricciones. Sabemos que la gente no va más y que la gente quiere salir de ese confinamiento y poder disfrutar de una vida libre. Sí hay que ser responsables en el distanciamiento, en el uso del tapabocas, es decir, si vamos a compartir un ámbito, lo hacemos no compartiendo el mate, no compartiendo lo que verdaderamente contagia, porque uno puede estar compartiendo cosas con gente que vino o viene, pero bueno, no compartir esas cosas que verdaderamente producen el contagio rápidamente. Si uno está con alguien a más de 2 metros, está con tapabocas, no va a haber mayor inconveniente. Pero bueno, las reuniones se han mantenido y seguramente van a haber más, porque la fiesta trae eso.
Claro.
Esperemos, no sé qué va a sacar el gobierno, tanto nacional como provincial, en estos días, si es que se flexibiliza alguna otra cosa. Nosotros entendemos que y creemos firmemente que el control del retén tiene que seguir estando. Es una manera de protegerlo.
Bien, por lo pronto ya no se exige más el permiso de circulación provincial y nacional.
Exacto, esa situación también hace que el retén tenga un trabajo muy importante, porque cualquiera que venga de fuera de la provincia en cualquier lugar de la República Argentina, ya no se exige el permiso, los vecinos que vienen de Trelew, que solicitan el permiso, ya con la aplicación misma dice no es necesario el permiso, solo las normativas locales, y bueno, nosotros estamos ahí con ese control que también es que lo tiene que trabajar el Consejo Deliberante, porque las fiestas son algo especial, la salud es muy importante, hay que poner en la balanza todo, si hay responsabilidades, bueno, se pueden disfrutar mucho más cosas, y como te decía, que si el virus no llega, que llegue con control, es decir, con alguien que está en aislamiento, que no se disemine y contagie una gran masa de personas, que también tenemos en la localidad una gran cantidad de adultos mayores, que claro, los que más tenemos que cuidar.
Sí, y sobre todo diciembre, que es un mes tan particular, ¿no? Más allá de la sensibilidad que ya viene como en crecimiento durante todo este tiempo, diciembre como que es un mes particular. Intendente, lo cambio totalmente de tema. ¿Está al tanto de lo que ha sucedido en la legislatura de la provincia con los dichos de la diputada Loyones, diciendo de que se ha pagado 10 millones de pesos a diputados para que aprueben la zonificación minera?
Sí, leí el título del diario, básicamente la expresión de Leila Loyones.
¿No escuchó el audio que se viralizó?
No. Pero bueno, si me preguntás una opinión respecto de eso, es muy triste, es lamentable, porque es un tema muy álgido, es un tema que nos impacta a todos. Yo cuando me preguntan la minería, ni de una ni de la otra, pero no, tampoco esquivo el tema, porque es muy fácil opinar de este lugar cómodo, cómo deben dividir los ciudadanos de la meseta. Y en verdad necesitan de inversiones, necesitan de infraestructura, necesitan trabajo. Ahora, tampoco es que, sabido es que la minería no es la panacea. Y si se hace, se tiene que hacer dejar a la sociedad, mostrando en qué consiste el proyecto, que entre, no aprobarlo de manera muy rápida. Que los ciudadanos no sepan que hay otro proyecto también que se presentó por parte de la ciudadanía y que no tiene tratamiento, y todo eso va a hacer que salga algo forzado, y eso forzado hace que estas cosas surjan.
Claro.
Yo no puedo dar este sentido, ¿no? Pero bueno, se generan todas estas cuestiones que generan mucha tristeza, ¿no? Porque vivimos en un país democrático, entendemos la división de poderes, y que cada uno debe de cumplir con la ley, gobierna para los ciudadanos, y es muy lastimoso que algo salga así porque hubo coimas o pago de la votación. La verdad que genera mucha bronca.
Sí, igual es bastante hipócrita de un gobierno que lleva más de dos décadas gobernando, justamente que ponga hoy el foco como que la meseta no ha tenido inversión, cuando ellos han sido también responsables de eso, ¿no? Poniendo en evidencia de que hoy pobre meseta, cuando la han tenido relegada durante todo este tiempo.
Pero son comentaristas de los problemas, cuando ellos son los que han tenido la responsabilidad de atenderlo, digamos. Claro. Como decís, si no hubo servicio, no hubo caminos, energía, bueno, pero estuvieron en los lugares de decisión. Y Víctor, lo peor de todo es que vivimos una época de una bonanza increíble de ingresos de divisas, de commodities, de toda una situación de no endeudamiento de la provincia, donde se podían haber hecho muchas cosas y no se hicieron. Y hoy estamos en una situación calamitosa, de una provincia muy endeudada, donde las obras que también el Estado Nacional no es que va a financiar todas las obras que estaban, se renuncian a los juicios que tenían la provincia, un poco fallos favorables, y si hay todo no se reclama por el transpatagónico, si no figura eso que generaría una gran inversión en generación de trabajo, de conectividad, de economías regionales, bueno, hay una serie de cosas que no se están defendiendo a nivel nacional, que el gobierno provincial debiera de poner énfasis en los reclamos. Y como decía, esto tiene que ver con todo, ¿no? Tanto tiempo en el gobierno y esta gente nunca tuvo una inversión importante, y hoy pareciera que la minería es la solución. Yo no lo sé. Lo que sí digo es qué se va a hacer con ese dinero, si se va a seguir ensanchando el Estado, o se va a utilizar para un recurso que genere a posteriori, porque sabido es que la minería, al paso de los años, 10, 12, no sé de minería, pero entiendo que no, que son recursos agotables y que luego queda todo desierto, la gente desocupada, queda la contaminación y a la provincia que le generó. Generó crear un gasto que después se repite porque es corriente, por eso digo, no debiera de ser para ensanchar más el Estado, sino para generar fuente de trabajo genuina y que de alguna manera ayuden al privado.
Sí.
Pero bueno, es una discusión que tienen que dar los diputados.
Sí, y ahora teniendo este manto de sospecha que ha puesto Leila Jones con este pago de coimas, supuestamente, dice que tiene pruebas para presentar. Bueno, hoy en bloque la mayoría de los diputados ha ido a hacer las correspondientes denuncias para que presente estas pruebas, porque no es una ciudadana común y corriente, es una diputada, nada más ni nada menos, y que tiene la obligación de denunciar este tipo de hechos, no en los medios. Tal vez se viralizó este audio porque ella dice ya estaba cansada de los escraches frente a su casa y le dijo, vayan a pedirle a los diputados que cobraron 10 millones de pesos para votar esta ley, que también le han dado contratos de parte de las minerías para que tengan gente laburando. Entonces, ya sé, el procurador Miquel Arena dice, es la voz de la diputada, pues no se la citará más allá de las presentaciones que hagan personal o de manera de bloque los diputados de la legislatura, que hoy ya estaban ahí muy temprano en tribunales haciendo las exposiciones correspondientes.
Claro, una diputada tiene eso, tiene las prerrogativas que resguardan su función, tiene la obligación, porque es una representante del pueblo, muy concejal, es electo, es el representante del pueblo y tiene los mecanismos para solicitar informes, para hacer las denuncias que considere, porque todo va a transitar el consejo, en los pueblos va por los consejos deliberantes, bueno, en la legislatura, en la provincia va por la legislatura, y ella, bueno, si tiene pruebas, en verdad hay que hacer la presentación, no solo porque tienen la obligación como autoridad que es representante de todos los chubitos.
Sí, y también
se esclarezca y se corrija, y bueno, que la justicia definitivamente actúe, aplique y haga lo que tiene que hacer.